Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo por la última hora. Víctor de Aldama, el presunto comisionista, el nexo corruptor de la trama Ábalos, ha salido hace unos minutos de la cárcel. Anticorrupción, la Fiscalía, había pedido esta tarde su puesta en libertad después de escuchar su declaración en la Audiencia Nacional. Deja a la prisión de Soto del Real, con medidas cautelares, no podrá salir de España, sin autorización judicial, retirada de pasaporte y tendrá que comparecer semanalmente ante el juzgado.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho.
Bueno, pues ahí está el aviso. Un terremoto político, sin duda, judicial, que hemos vivido hoy en la Audiencia Nacional. Prometía, y mucho, la declaración voluntaria del empresario Víctor de Aldama, y la verdad es que no ha defraudado. Han sido dos horas y pico en las que tira de la manta, tira la cadena, arrastra al fango a Ábalos, Koldo, Sánchez, Begoña Gómez, la ministra Teresa Rivera, Marlaska, el ministerio de Montero, el de Canarias. Una declaración a la que ha tenido acceso COPE y que vamos a desgranar en los próximos minutos con sus propios audios. Quiero romper un poquito el esquema de la tertulia y según vayamos escuchándole, vamos comentando. Hoy nuestros analistas son Maite Alcaraz y Alberto Pérez. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos con lo que acabamos de oír. ¿Quiere pruebas? Las va a tener. ¿Qué os parece, Maite?
Bueno, que supongo que todo no podrá probarlo, porque la verdad es que es difícil que uno pueda reunir documentos o sonoros o escritos que demuestren todo lo que hoy ha alargado el señor Aldama. Pero con Aldama hemos topado. Quiero decir que se trata del conseguidor, el nexo corruptor, y por tanto él sabe perfectamente que todo lo que haya podido grabar, atesorar, guardar, lo tendrá y podrá demostrarlo. Estamos hablando de que esto es lo que le ha dicho a la Fiscalía Anticorrupción y por eso ha salido de la cárcel.
Alberto, en el auto en el que le ponen en libertad condicional, hay un párrafo que creo que he leído por ahí, tú lo tienes más a mano, sí, que dice algo así como se compromete a seguir colaborando. No sé qué destacas tú.
Sí, pues que efectivamente, como decía Maite, pues es evidente que si ha habido una libertad express, como ha habido, es porque tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez ha tenido que ver muy claro todas las pruebas y las promesas y el material que ya le ha debido llegar a su señoría, ¿no? Y por eso lo ha puesto en libertad esta misma noche. Y en el auto, como decías tú, Ángel, hay una historia que uno de los motivos por los que pide la libertad y a la que accede Anticorrupción, y es muy curioso, es aparte de que dice que para garantizar el derecho de defensa del señor de Aldama, porque necesita tener contacto permanente con el abogado, dice, por otro, para evitar cualquier riesgo de presión derivado de la declaración prestada en el día de hoy. Y es que no las tenían todas consigas por parte de la defensa de Aldama, de que, bueno, si este señor seguía en la cárcel, la presión sobre su cliente iba a ser absoluta. Y
prefieren, sí, ahora se llama presión, se llama por presión, ser diplomático. Sí.
Efectivamente. Y entonces prefieren, sí, tenerle pues en su casa y me imagino que a buen recaudo, y para que en los próximos días, como él ha dicho y ha prometido tanto su defensa como él mismo a Fiscalía y al juez, va a seguir aportando. Él dice que tiene gran parte de estas acusaciones sustentadas sobre documentos y mensajes.
Y veremos lo que tiene la UCO. No olvidemos, ajá, que la UCO tiene todo. Y él ha habido un momento en el que ha dicho tal, 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 habló con... a través de mi móvil, se refiere. Cuidado con lo que va a salir de ahí. Oye, empezamos a escuchar a Aldama en la propia comparecencia ante el juez, hablando del dinero, las comisiones y su distribución.
Pues al principio empezamos pues diciéndome, Koldo, oye, joder, que el jefe necesita tal, que si tienes un detalle vamos a poder conseguir más cosas, va a estar más pendiente de lo que le pidas. Al final, digamos, favores.
¿Cuantificarlos? ¿Podría cuantificar?
Quitando las mascarillas, al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más y al señor Koldo 200 y pico mil euros más. No estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, ¿sí?, ni estoy contando algo personal que me pidió Koldo, como es el tratamiento para que su mujer se quede embarazada. O contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se regaló a la esposa del señor Koldo.
Es que te descojonas, Alberto. O sea, el tratamiento de fertilidad, el chaletazo, el piso de la churri,
sumario,
la moto,
en el sumario de la UCO, recuerdo que hay fotos hasta de Coldo que se había hecho un injerto de pelo y se hacía las fotos, o sea que me imagino que también no le habrá costado ni un duro y se habrá hecho un injerto con dinero público. Además, lo que dice Aldama, ¿no? Que dice, quitando las mascarillas, 400.000, el chalet de Málaga, el piso de Plaza España, a Jessica 20 minutos, el sueldo que le pagaban como trabajando en Ineco, más luego en otra de las entidades públicas, la moto, el vehículo. Bueno, esto es como la corrupción de Torrente, pero elevada a la máxima expresión.
Maite.
Claro, es que además yo creo que eso le da mucha fuerza a Aldama, ¿no? Porque Aldama se estaba hoy autoinculpando de haber pagado cohechos a altos cargos públicos, como es el caso de Ábalos, ¿no? Que por eso está siendo investigado Ábalos. Y por lo tanto yo creo que eso le da fuerza, porque al final él en esto también queda pringado absolutamente, ¿no? Y es evidente que esos dineros no se habrán dado con cámara, no se habrán fotografiado ni se habrán retratado cómo les daba esos dineros, pero tendrá alguna manera de justificar a través, en fin, de mensajes de teléfono, de agradecimientos, de quedadas que hayan tenido para dar esos dineros, seguro, y hoy, en fin, los abogados que están detrás de esto te lo decían, todo esto no lo ha dicho de manera gratuita, sino porque tiene pruebas de que ese dinero ha llegado a sus receptores. Otra cosa es que, insisto, no haya imágenes de que lo esté recibiendo, ni en este caso Ábalos, ni Coldo, ni Santos Cerdánida, pero que habrá mensajes que demuestren y que acrediten que se ha quedado para entregar ese dinero, es absolutamente seguro.
Es que además resulta, pues eso, chusco decir que, bueno, pues lo del tratamiento de fertilidad para la mujer, que si la moto de no sé dónde, que si el piso de la querida o de la amiga, pero claro, es que todo eso lo hemos visto antes en los informes de la UCO, en los informes de la Guardia Civil, que es que eso está acreditado. Esto que nos parece tan alucinante, que este individuo, como es Aldana, el presidente del Zamora Fútbol Club, entre otras cosas, estuviera participando en las más altas instancias de las negociaciones post-pandemia, con las mascarillas, con el rescate de Europa, pues todo eso...
Hasta en la política exterior.
Claro, es que es alucinante que haga de mediador ante Venezuela y la posición de España ante Guaidó y toda esa historia. Bueno, alucinarías y dirías, este tío es como decía alguna fuente, ¿no? Que si este es un fantasioso y que recordaba a la pequeña Nicolás. No, eso está acreditado previamente por un montón de investigación de la UCO que ya se ha demostrado que hay muchas cosas y que están negro sobre blanco.
Y lo que saldrá.
Más cosas. Hablando de dinero, Ábalos, Coldo, también dice que le dio a Coldo 15.000 pavos para Santos Cerdán. Luego también salen los 50.000 euros para el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que reclamó pero que no le dio porque decía que no era el Banco España. También entrega 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero. En fin, un descojone. Siguiente capítulo. La famosa foto con Pedro Sánchez que vimos en El Mundo asegura que le hace ir allí, a Sánchez, a Aldama, porque el presidente quería conocerlo y hablar con él.
Nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, para los textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y es decir, fortuita no es la foto.
Hombre, recordemos que aquella foto, Maite, estaba firmada por el propio Coldo, que eso llama mucho la atención, pero es que, no sé vosotros, hemos oído muchas veces en juicios, pero tal y como declara este tío, o es muy listo, que no digo que no, pero está hablando con una naturalidad increíble, ¿no te parece?
Sí, sí, y recordad también que Pedro Sánchez huyó de esa pregunta que le persiguió durante meses. ¿Conoce usted al señor Aldama? ¿Conoce usted al señor Aldama aquí en España? Cada vez que viajaba afuera, cada vez que hacía algún encuentro con la prensa, y nunca quiso contestar hasta que sale esa foto, efectivamente, la publica El Mundo, y ahí todo el gobierno miente con descaro. Recordad cómo el propio Óscar Puente en Twitter sacó un montón montón de fotos de él con simpatizantes, reduciendo esa foto, bueno, es la foto típica que se hace la gente con un famoso, ¿no?, con un político famoso. Y muchos miembros del gobierno publicaron fotos burlándose de la importancia, como si, en fin, en ese momento sí, a Sánchez le hubiera cazado al Aldama y le hubiera dicho, póngase aquí, póngase, presidente, que le voy a enseñar esta foto a mi mujer. No. Como ya ha contado Aldama y contaron los compañeros del Mundo, que también hay que decirlo, eso estaba más que preparado y hoy, además, ha dado un paso adelante Aldama al decir que es el propio presidente el que pidió que fuera al acto de Pepu Hernández porque quería conocerle y agradecerle en persona las gestiones que estaba haciendo.
Sí, os pido, tengo tantos cortes y tantos temas después de y media, que os pido un poquito de concisión, Albert, porfa.
Pues mira, yo simplemente era decir que lo ha dicho él mismo al salir, que ahora al quedar en libertad, que durante varias veces le preguntaron a Sánchez que si le conocía y él lo negó y dijo que se escapaba y que ahora ha quedado demostrado. Y yo quería simplemente un inciso para volver a hacer de lo que has pasado un poco por de refiero, que es la historia de Santos Cerdán, lo de los 15.000 euros de Santos Cerdán.
Sí.
Es gravísimo, porque eso es lo que está apuntando, que además el abogado Choclán le dice en el interrogatorio, para eso volveremos más adelante, y es lo que aventura que en los próximos días va a haber nuevos interrogatorios y novedades, es que está hablando de que las mordidas de la construcción en el PSOE se repartían por cupos territoriales, y que Aldama y su gente cometen el error de meterse en el País Vasco y ganar una licitación a una constructora que en teoría le hubiera correspondido la mordida a Santos Cerdán. Presuntamente Santos Cerdán se coge un globo de primera y por eso le dicen a Aldama, le dicen que Koldo, dice, oye, hay que contentar a Santos Cerdán porque era su territorio, es su cupo, y el cupo,
pues
vasco, el cupo vasco es suyo. Y por eso quedan en el bar de enfrente de Ferraz, que eso sí, ya sí, es cutre tremendo, van Aldama y va Koldo, y en efectivo, porque esto siempre era en cash, 15.000 euros a Santos Cerdán, presuntamente, ya digo, según ha declarado hoy el señor Aldama.
Capítulo Venezuela. El famoso viaje de la vicepresidenta de Maduro, el del Cigate. Todos conocían el viaje con un mes de antelación. Pedro Sánchez mintió hace muy pocas semanas. También sabían de las sanciones europeas. También mintió Pedro Sánchez. Afirma Aldama que Interior envió al CNI incluso a visitar la vivienda que él se había encargado de buscar. Mira.
El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro, y le dejó muy claro al señor Ábalos, que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema.
Luego cuenta que organizó una cena a la que iban a ir Marlaska, Teresa Rivera, que también está en todas las salsas, Illa, La Montero, José Luis Ábalos, por supuesto, y que incluso está invitado Pedro Sánchez. Aquí es cuando dice lo de a través de mi móvil. Uy, 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 cuando salga esa conversación. Alberto.
Sí, todo eso tiene que salir dentro de, bueno, cuando los agentes de la UCO terminen de volcar todos los aparatos interceptados, vamos a tener muchas novedades. La historia de que mintió y de que Sánchez era plenamente consciente de que llegaba Delcy, no lo hemos sabido hoy. Los hemos sabido en el informe de hace un mes de la UCO, en donde un WhatsApp contestando a Ábalos, donde le informaba que iba a venir Delcy y le decía tal, y la respuesta de Sánchez era ok o bien, o algo así. O sea, que era
bien,
perfectamente consciente de lo que pasaba. Con lo cual, insisto, lo que dice hoy Aldama.
Sí, luego dijo, y es una mentira como un castillo, que el gobierno de España no sabía qué tal. Eso mintió como un bellaco, lo siento, pero es así.
Por eso digo que muchas de las cosas que se está diciendo que ha dicho hoy ante el juez Aldama están refutadas y están previamente contrastadas por los informes de la Guardia Civil. Y eso es así, y por eso no se le puede decir que se está inventando, al menos, muchas de las cosas de las que ha dicho. Y de hecho, la historia de Delcy y de cómo este señor Aldama tiene un papel prácticamente diplomático de embajador para intentar primero que se reconozca a Guaidó, porque Sánchez quería ser presidente de la Internacional Socialista, y una vez que sucede eso, el enfado del régimen de Maduro, a él le vuelven a hacer para que ya no se reconozca a Guaidó, es algo patético y que deja la imagen de España y de la marca España a la altura del betún.
Maite.
Sí, bueno, hay que recordar que todo esto se sabe porque la prensa lo publica, ese viaje. Ese viaje se había silenciado, era secreto absoluto. Ábalos da hasta 7 versiones, si no me equivoco, recuerdo que 7 u 8 versiones, va mintiendo.
Sí, ¿cómo era aquello del pero que voy a temer?
Eso y otras cosas. Primero no había estado, luego se había estado, luego nadie había subido al avión, luego era territorio internacional, que no había pisado suelo español. Y hoy por fin hemos conocido la verdadera versión, ¿no? Cómo Aldama además acude esa noche como representante, bueno, casi como embajador, ¿no?, de Venezuela aquí en España para tratar con la vicepresidenta, cómo sí pisa territorio español esa señora, que además estaba sancionada y tenía prohibido que pisara suelo Schengen. Yo me pregunto qué tiene que decir a esto Europa hoy, cuando se conoce, se ha cerrado cuál fue de verdad lo que pasó aquel día. Y no olvidemos que también hizo sus gestiones el expresidente Zapatero. Estamos hablando de que medio gobierno encabezado por el señor Ábalos y con la anuencia del señor Sánchez y la concurrencia del expresidente del gobierno estuvieron tratando nada menos con la vicepresidenta de una dictadura como Venezuela que tenía prohibida su entrada en Europa.
Me dice Enrique Cerveto que lo único seguro es que pasó algo que no se puede contar, algo inconfesable. Bueno, pues igual hasta nos acabamos enterando.
Pero un segundito, Ángel. Fíjate,
pero muy segundito.
Que digo que fíjate que si solo se inventara todo, lo tenía muy fácil. Él dice que subió el avión y en el relato de que ha dicho el juez, él ha negado la historia de las maletas y el oro. Que eso es, podía haber dicho, pues sí, pues llegaron maletas con oro y tal, fantasear. No, dijo que si hubiera, con las 8 personas que iban en el avión, si hubieran estado las maletas cargadas de oro, que efectivamente dice que las maletas salen, pero no con oro, porque es que ni se hubiera hundido o se hubiera caído el avión.
Más protagonistas. Teresa Rivera y Begoña Gómez.
¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Rivera?
Sí, en varias ocasiones.
¿Para qué?
Pues para un proyecto que teníamos, que era la España vaciada. Es decir, queríamos convertir esos pueblos en pueblos temáticos.
Vale, y no le preguntó doña Teresa Rivera qué hacía usted allí, ¿quién era?
Pues sabía perfectamente quién era, porque ya iba por el señor Ábalos y por el señor Coldo.
¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto?
En una por lo menos sí.
De la España vaciada.
Que yo no estuve en esa reunión, pero en una por lo menos sí.
Pues nada, no Maite, ya lo que falta.
el otro perejil es que... de todas las salsas que últimamente la señora Rivera, ¿no? Pero claro, es que Aldama iba de...
No sé, me parece que ha sido antes, no sé si ha sido Alberto, a ver qué dice Europa de todo esto. Cuidadito, como esto continúe, a ver qué dice Europa de todo esto.
Exacto, es que al final Aldama iba con un pasaporte y era que estaba avalado por presidencia del gobierno y así iba de ministerio en ministerio con la señora Rivera, que llevaba el reto demográfico, que por cierto debió ser la única gestión que ha hecho respecto a la demografía en España en estos años que ha sido vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y es que se movía por todos los ministerios, por el gobierno canario, por el gobierno balear, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho en este caso, porque estaba avalado por el gobierno.
Y como decía antes Maite, todas estas reuniones, igual que el viaje de Delsi, se supo por la labor periodística. En este caso, las reuniones con Begoña Gómez para la historia de la despoblación, que Dios, eso lo publicó el Confidencial, salieron primero a desmentirlo, luego la gente de Hidalgo y Guacalúa tuvieron que reconocer que al menos habían tenido otras dos reuniones para tratar esa historia de la despoblación, que luego no fue a ningún lado. También tienen una historia de una PP para venta de medicamentos de farmacia, que lo prohibía la ley, y eso fracasó, pero vamos, que yo recuerdo que cuando publicamos toda esta historia nos cayeron, como es habitual en este gobierno, todo el peso de las invectivas, que si era todo mentira, que si era todo falso. Bueno, eso se demostró poco después que efectivamente había sido. Hoy lo corrobora el señor Aldama, que además él había estado presente en alguna de ellas.
El lado personal aquí de toda la pandilla, si es que lo anterior no lo era. Las palabras de Aldama nos describen el nivel de cutrerío de los personajes implicados. En este caso, Ábalos y su honor apestan. Nos deja tintes, bueno, Torrente es el duque de Alba. Primer sonido, el alquiler del piso en Madrid para su amiga particular, Jessica, 20 minutos. El pisito de más de 80.000 pavos.
Pide el señor Ábalos, así expresamente, que quiere una casa para esta señora.
Sí.
¿Y por qué esta? ¿Quién la elige?
La elige ella.
¿Puede ser que abonaran aproximadamente una renta mensual de 2.700 euros mensuales?
Sí, 2.000 y pico euros por los meses que fueran, por la cantidad que salga.
Dale, ¿y por qué se deja de pagar la renta en un momento determinado?
Bueno, porque ya llega un momento en que estoy cansado de... Ya le digo que se ha acabado la historia.
Que es el famoso mensaje de no sé cuánto tiempo viviendo gratis que le dice. Y atentos a este otro, los detalles que nos ha regalado sobre el chalet de Cádiz también para Ábalos. Oye, que tenía de todo.
Coldo me dice que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para el disfrute y el estar del señor Ábalos y de su familia. Es más, Coldo me manda como 7 enlaces de Idealista con diferentes casas para ver cuál de las casas. Yo le digo, yo no voy a elegir la casa, que la elija el ministro. Y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro y le digo que si la quiere con muebles o sin muebles, y me dice que con muebles y el piano.
El piano era para un hijo, ¿no? El señor Ábalos que tocaba el piano.
No sé, la verdad.
En fin,
lo del piano,
cogedlo por donde queráis. O sea, luego se enfada. Luego dice que el honor y tal, y que oye, que es intromisión y que no
la
sé
propia
qué.
Imagen. ¿Qué imagen?
Apesta.
¿Qué imagen?
Apesta.
Es que el lo del cutrerío de ha superado, ha llegado a superar al Tito Berni y sus fiestas en los hoteles y demás. Pero claro. La historia de Aldama, que dice por qué se acaba ya de pagarle la renta a Jessica, es que ya hay un poquito más adelante otra declaración en la que dice que tuvo una bronca con ellos y les dice ya que es que yo no soy del Banco de España. Porque claro, sí. Llega un momento en que Coldo, Ábalos y tal, es que no eran insaciables. No solo les daba la pasta de las comisiones de la mascarilla, no solo pagaba los viajes a Jessica, le ponían el piso en Plaza España y pagaban el chalet de la familia y el piano, sino que es que además cada dos por tres le estaban insistiendo en que necesitaba más, como decía, que la máquina de desengrasar la máquina. Y entonces llega un momento que le dice que él no es el Banco de España y que ya se cansa y por eso la pobre Jessica tiene que irse de Plaza España.
Pobre.
Sí, es que sí. Es
bueno,
que...
Jessica, luego vino Andrea y la última de esta mañana.
Bueno, sí, y en la UCO, esto no viene de la declaración de hoy, pero en la UCO, ya sabes que pues no hemos tenido que estudiar todos los informes, nosotros hemos comprobado que él estaba a la vez, tenía a Jessica. A Jessica en Plaza de España y a la nueva en
Claudia
en el chalet, o sea, a las dos.
Sí, sí.
Y luego ha salido por ahí otra supuesta Miss
Asturias.
Sí, no, o sea, que
él tenía a Andrea, a Jessica 20 minutos, uh-huh, y a la vez a Claudia Miss Asturias 2017.
Bueno,
cuando corta con Claudia y ya con Andrea se va del piso, Jessica se va del piso, cuando entra en acción Andrea. Y bueno, eso que sepamos.
Pero es que tendría que ocuparse menos de 20 minutos en cada una, porque yo creo que Jessica debía ser la que más le duraba. En fin, yo creo que es devastador. Como antes decía Alberto, es que estamos hablando aquí de amiguitas, de pisos, de mordidas, de bares, de marisquerías, de crecepelos, de tratamientos de fertilidad. En fin, yo creo que es un mosaico absolutamente deleznable, ¿no? De la peor calaña.
Oye,
estamos hablando además de altísimos cargos del gobierno. Es que estos no son un concejalillo, con todos los respetos a los concejalillos.
Y del partido.
No, ojo, el que manda. Me escribe un amigo y me dice poco más o menos, ¿esto es defendible? Quiero decir, ahora, como diría Herrera, el equipo de opinión sincronizada, dice otra cosa también, sincronizada, ¿esto cómo lo defenderán?
No lo dudes.
Pues ¿sabes cómo lo defenderán? Dirán que este es un presunto delincuente, que no hay que hacerle caso. Justo lo contrario de lo que decían cuando Bárcenas...
Tú, sí.
Claro, yo con ellos, que he tratado mucho en muchas tertulias, siempre te decían, bueno, pero claro, este es una persona que conoce muy bien el Partido Popular y Bárcenas lo que cuenta lo sabe de primera mano. Bueno, pues ahora cambiarán, y ya de hecho lo están haciendo en este momento probablemente, estarán diciendo que este es un señor que es delincuente. Bueno, lo propio que ha dicho Sánchez, ¿no? Que este es un personajillo que no se le puede otorgar ningún tipo de credibilidad. Pues todos los casos de corrupción que han prosperado en España, muchos de ellos han sido precisamente porque los medios de comunicación los han contado y porque ha habido gargantas profundas que los han contado. El de Gürtel con Peñas. Exactamente. Pepote Ballester en el caso de Urdangarín, que contó de Matas y del propio Urdangarín lo que no estaba en los escritos. El propio Bárcenas con el Partido Popular. Marjaliza con la Púnica, todos esos presuntos delincuentes, algunos ya delincuentes sentenciados, tiraron de la manta, contaron su propia inculpación en los hechos, pero demostraron que había muchos más partícipes en todas esas corrupciones.
Reacciones. Ábalos, en un comunicado, niega lo que califica como acusaciones difamatorias, anuncia acciones contra Víctor Aldama. Sánchez ha hecho un canutazo sin preguntas, por supuesto. Dice que no le merece ningún crédito y, en fin, en su línea y con su verbo, escucha.
Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene, ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. O sea, menuda inventada. Que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
Hacía mucho que no decía la fórmula mi persona. Y lo del gobierno actual, que hay ahí una décima de segundo de pausa, esa muy buena, ¿eh?
Sí, pues todo el mundo está hablando de lo que va a pasar para el Congreso del PSOE, que no solo va a haber cambios en el PSOE, sino también en el partido, ¿no? Es decir, en el gobierno, perdona. Pero que ese, lo de Pedro Sánchez, decías tú, ¿cómo lo van a defender? Pues lo van a defender lo que está haciendo el Pedro. O sea, él, que creyeron a pie juntillas, por ejemplo, a Luis Bárcenas, pues ahora este señor es un presunto delincuente. Todo es igual, todo se mira con el ojo izquierdo, entonces lo que es bueno para o es válido para tus intereses se asume como propio. Es como la historia de que hemos vivido ayer de pactar con los antifascistas, ¿no? Pues se pacta con ellos, cuando es para salvarte de tu culo, bien, cuando es el delincuente el que dice que M. Rajoy recibió un sobre y hay que creer la pejuntillas, entonces vale. O cuando se montan hasta 100 portadas con unos trajes que le pasó a Camps y que no ha perdido, por cierto, todavía ni una sola causa judicial.
Otra reacción. Núñez Feijóo, no sé si es un brindis al sol, no sé cómo lo veis, dice que está dispuesto a hablar con los socios de Sánchez que quieran abrir una nueva etapa.
Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país.
¿Apostamos? ¿Apostamos a que no?
Hombre.
Yo creo que no, porque, en fin, aunque tengan que taparse bastante todos los socios, porque claro, muchos de ellos van por la vida de adalides, ¿no?, del progresismo y de la limpieza y de la transparencia, y resulta que son cómplices, son muchos de ellos socios, el propio Sumar y algún otro apoyo parlamentario de un gobierno que está absolutamente anegado por la corrupción. Hoy el testimonio de Aldama sí lo ha demostrado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que claro, más fuerza que todo eso tiene el que si tú dejas caer a Pedro Sánchez, lo que pueda venir no te va a ser tan propicio. Tienen al presidente más débil de la democracia, más dispuesto a ceder en todo, desde el pacto constitucional al pacto fiscal, a todo lo que se ponga, a todo lo que tiene en sus manos un presidente del gobierno, y claro, con esas capitulaciones que reciben cada vez que piden algo, naturalmente no van a ponerlo en riesgo apoyando ninguna moción de censura. Ahora bien, yo creo que Feijóo tenía que decirlo, porque creo que hoy ha sido el testimonio de Aldama tan importante, que ha abierto en canal al Partido Socialista, que ha sido tan devastador, que el jefe de la oposición, que por cierto ganó las elecciones, no le quedaba más remedio que decir públicamente, miren ustedes, si quieren acabar con todo esto, aquí me tienen.
Lo que pasa va a ser súper divertido, Alberto, perdóname, va a ser súper divertido el Congreso del PSOE.
Sí, sí, sí. Pero que estaba diciendo que se iba a tener alguna consecuencia, pero si lo hemos visto hoy, que apenas, como diría, con el cuerpo un caliente de Aldama testificando ante el juez con todo lo que ha soltado por esa boca, todos, absolutamente todos, han cerrado filas en la votación de hoy del Congreso y le han salvado otra vez, o por lo menos han dado una patada.
Sí, hasta el PNV, digno.
Siempre, eso siempre, pero pues lo que dice Maite, es que saben perfectamente que mientras que tenga esta situación de debilidad, es la mejor manera de poder intentar sacar lo máximo posible a este gobierno. Y entonces con otro, con el que llegue, no le va a ir tan bien. Y por eso no le dan las cifras. Yo sé que Feijóo, efectivamente, pues lo ha tenido que decir, pero en Génova saben perfectamente que no va a ningún lado la moción de censura en estos momentos. Nosotros mañana en el Confidencial vamos a hacer una entrevista a Feijóo que sacaremos el domingo y a ver qué es lo que piensa y qué es lo que hace. Pero ya te digo que en Génova, lo decían, había que aventar la historia de la moción de censura porque tocaba, porque después de lo que ha dicho Aldama, es que es impensable otra cosa, pero las cifras no dan y hoy se ha demostrado en el Congreso cómo están en torno a Sánchez, dispuestos a taparse la nariz y a intentar sacar lo máximo.
Ahora, por menos, Ángel, muy rápido, por menos cayó el gobierno de Rajoy en una moción de censura.
Sí, bueno, imagínate.
Que, por un párrafo metido exprofeso, efectivamente, en una sentencia para señalar al gobierno de Mariano Rajoy. Ni muchísimo menos Rajoy tuvo sobre la mesa las declaraciones y el testimonio hoy de Víctor Aldama y a todo lo que comprometía, es decir, a una parte importante del gobierno de Pedro Sánchez y al nudo gordiano del Ferraz, o sea, del Partido Socialista. Sí. Y sin embargo cayó.
Otro amigo, que se llama Juan, me dice, mi persona, ahí la has dado. Es que hay otra persona en casa, ¿eh?
Por lo menos no ha dicho lo del otro día, ¿no? Lo de yo estoy bien. No, Aldama ha dicho lo que sea, pero yo estoy bien, ¿no? Que es lo que suele decir.
En fin, continuará. Dejadme 2 minutos. ¿Sabes? Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, cositas buenas hasta la de la noche. Oye, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Bueno, pues con línea directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
13 de febrero de 1992. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Son bestias. Viven para matar, saquear. Lo llevan en la sangre.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Matar a tantos como pueda.
El guía del desfiladero.
¿Y después?
No habrá un después.
El sábado a las 5 de la tarde... En 13.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez. El gobierno ha salvado su reforma fiscal in extremis y en parte. El último socio en confirmar su apoyo ha sido Podemos, que insistía en que debe prorrogarse el impuesto a las industrias energéticas. A media mañana, María Jesús Montero y Ione Belarra anunciaban dicho acuerdo. Podemos votaría a favor de la reforma de la que se ha dejado fuera este gravamen. Por ahora, Hacienda se compromete a negociar con todos los socios para prorrogar el impuesto antes de fin de año. ¿Cuál es el problema? Pues que al PNV y a Puigdemont les prometieron eliminar la tasa.
Partido Socialista va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando con los distintos grupos parlamentarios. Siempre ha cumplido y siempre cumplirá con los acuerdos y con las negociaciones que tiene con el conjunto de los grupos parlamentarios.
Claro, el problema está en si a uno le dices una cosa y a otro le dices otra, a ver cómo cumples esto. Tengo un experto. Diego Rodríguez es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Diego, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en este carajal de día que tenemos todos encima. Cuando a uno le dices una cosa, cuando a otro le dices otra, cuando lo dejas en stand-by, cuando se va a prorrogar, cuando hablamos de muchos millones de euros, ¿esto no es inseguridad jurídica?
Sí, efectivamente. Ahora nos encontramos con una situación en que, como la previsión era que este impuesto en concreto para las energéticas no siguiera adelante, pero de pronto nos hemos encontrado con esta sorpresa, porque, como digo, hasta hace un par de meses la idea era que no se prorrogara. Pues ahora mismo no sabemos nada, porque lo primero es que no sabemos cuál va a ser el diseño efectivo de ese impuesto, en términos de si se sigue con el mismo diseño que tenía el gravamen temporal, porque hay que recordar que lo que teníamos hasta ahora era un gravamen temporal. De hecho, no era ni siquiera un impuesto, era, bueno, un pseudo impuesto, no una prestación patrimonial pública. No sabemos si va a seguir el mismo diseño, si va a seguir afectando a las ventas o no, o a los beneficios. No sabemos tampoco cómo serían esas desgravaciones, etcétera. Es decir, ahora mismo que sencillamente es que no sabemos nada de cómo se va a diseñar.
Diego, ¿a qué empresas se aplicaría este gravamen?
Bueno, esta es una de las cosas que no conocemos, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es la ley por la que se desarrolló este impuesto, que es una ley de finales del año 22. Hasta ahora lo que se hizo fue focalizarse en las empresas que tienen mayor cuota de mercado energética, es decir, tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos, de petróleo y de gas, y que tienen ventas superiores a los 1.000 millones de euros. Todo lo que ha sido hasta ahora sobre esas empresas. Hasta ahora lo que se ha hecho es gravar, no los beneficios, que esto ha sido un elemento pues, que todos los fiscalistas han señalado que es absolutamente anómalo, porque lo que se ha gravado es la cifra de venta, es decir, no se ha ido a la capacidad económica de las empresas, que es lo natural, cuando, por ejemplo, el impuesto de beneficios, eso es lo que hace, sino que se ha gravado, como digo, el negocio, el volumen del negocio. Y esto es lo que, repito, ha sido hasta ahora, pero sobre todo justificado sobre un carácter excepcional que surgía en el año 2022, que era real esa situación en términos del encarecimiento del precio del gas. Lo que ha ocurrido, de hecho, está ocurriendo ya este año, es que la recaudación está cayendo porque el hecho que justificaba ese carácter excepcional pues ya no es válido.
Profesor, el riesgo de verdad es la desinversión, o mejor dicho, que podrían dejar de invertir y no sé si incluso invertir en otro sitio.
A ver, el riesgo existe porque tenemos que tener en cuenta que una empresa toma decisiones de inversión, que puede ser simplemente no invertir, o en este caso estamos hablando de empresas de carácter, en su gran mayoría, empresas de carácter multinacional, es decir, que tienen claro negocio en distintos países. Por tanto, cualquier comité de inversión de una empresa, cuando va a tomar la decisión sobre invertir, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, en un electrolizador, que es un aparato que necesitamos para producir hidrógeno renovable, lo puede poner en una planta, pongamos que se trata de una refinería, porque las refinerías ya utilizan hidrógeno gris, pero yo quiero producir este nuevo hidrógeno verde, pues lo puede poner en una planta si tiene la refinería en España, y si tiene la refinería en Portugal. Y hay que pensar que ese aparato utiliza electricidad, y por ejemplo, el precio de la electricidad en España y en Portugal es el mismo en el 99% de las horas del año. Por tanto, lo lógico es pensar que la fiscalidad va a ser una variable que va a afectar a la decisión sobre si yo lo pongo en España o lo pongo en Portugal.
Claro. Y esto mismo lo haríamos cualquiera con nuestra cartera y con nuestras cuentas.
Claro, y esto mismo afecta a otro tipo de inversiones, en eólica, etcétera. Y aquí sí querría señalar, si me permite, que hay una paradoja, ¿no? Porque por un lado estamos poniendo un tipo de gravamen que por su propia naturaleza algo, no sé si poco o mucho, eso lo podríamos discutir, pero algo va a afectar a la decisión de inversión en sentido negativo, pero hay que recordar que por otro lado estamos dando subvenciones. Porque por diversos planes, incluido el plan de recuperación, estamos tratando de incentivar el despliegue de inversiones ligadas a la descarbonización y para eso estamos invirtiendo recursos públicos. Entonces, para mí resulta paradójico, yo creo que contraintuitivo, que por un lado estemos poniendo obstáculos a que esas inversiones se puedan realizar, cuando por otro lado estamos dedicando gasto público para que esas inversiones se realicen. Entonces yo creo que al menos esto debería llamar a la reflexión.
Me acompaña y levanta el dedo mi compañera Maite Alcaraz.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Esto que dice de la inversión es muy interesante porque, claro, todos los estudios que conocemos hablan de que la inversión en España se ha estancado completamente y que no hemos ni siquiera alcanzado los niveles prepandemia. Y claro, cuando se aprueba un paquete fiscal como el que se ha aprobado en las últimas horas y queda abierto, ¿no? Porque tiene un futuro incierto. Escuchamos a los socios del presidente del gobierno, a Podemos, decir que es que se ha comprometido con ellos a introducir de alguna manera ese impuesto en los próximos meses. Entiendo, ya no sé si la inseguridad jurídica, que desde luego, pero la incertidumbre debe ser letal, ¿no?, para las empresas energéticas. Esa incertidumbre, ¿no?, con la que tienen que empezar a abordar sus planes de futuro.
Sí, hay que tener en cuenta que todas las empresas energéticas y no energéticas, podríamos hablar también de empresas industriales que tienen que, saben que en algún momento... y lo están planificando, pero claro, necesitan tener certidumbres tecnológicas, pero las tecnológicas al menos esas no las podemos controlar porque dependen de variables, procesos de innovación, etcétera, que son difícilmente controlables desde el sector público. Pero el sector público, desde mi punto de vista, sí que debería de contribuir a aquellas variables que sí pueden controlar. Y una variable que sí puede controlar, efectivamente, es la fiscalidad. Este tipo de inversiones son inversiones que requieren mucha planificación porque son inversiones de medio y largo plazo y tienen tiempos de ejecución además muy largos. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de que queremos descarbonizar la economía, queremos reducir las emisiones de aquí, por ejemplo, al 2030, eso no se consigue de la noche a la mañana, eso requiere tiempos. Y desde luego, obstaculizar en el sentido de dificultar o generar incertidumbre sobre este panorama, en este caso desde el punto de vista fiscal, yo creo que no es buena idea.
Pues estaremos atentos. Menudo carajal lo que nos faltaba. Diego Rodríguez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y experto en energía. Gracias por la clase, Diego.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Joder, la verdad es que uno dice, desde el punto de vista periodístico, claro, el que nos esté oyendo dirá, o apago la radio o estos tíos me están dando la noche. O sea, es que no hay, pero fuera de coña. Tú abres el Confidencial, o abres el Debate, o abres el ABC Mañana. ¿Hay alguna noticia positiva?
Pero sí, y además es que así es desde hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, sí,
¿eh?
Pero cada día que pasa es peor.
Cada semana vivimos una jornada histórica, por lo menos. Una o dos, ¿no? En la que, pues eso, desde ver a lo que hemos visto hoy, a el lunes, esta semana hemos tenido dos, mira, hoy hemos tenido Aldama, pero el lunes tuvimos el bochorno este del secuestro en el Congreso de toda una comisión de Hacienda, como locos para intentar el gobierno encajar a martillazos los intereses de todos sus socios, ¿no? Y aún así no lo consiguieron hasta esta mañana. Bueno, es lo que hablaba el profesor, la inseguridad que tienen no solo las empresas, sino el ciudadano de a pie. Antes de esta que comentaba yo ahora del lunes, pues nos habían anunciado que todos los seguros privados de sanitarios se iban a volver a tener, sí, a ser gravados. Bueno, pues es una de las cosas que han decaído. No va a ser así. todo esto en mitad, por ejemplo, de la negociación que tienen las aseguradoras privadas con Muface, que hay 1 millón y pico de funcionarios que no saben qué va a pasar o dónde van a tener que seguir recibiendo su prestación sanitaria. Las SOCIMIT también se han caído. O sea, este impuesto que el de poner fin a los beneficios de las SOCIMIT también se han acabado cayendo. Ahora mismo no se sabe si, bueno, es una patada a seguir lo que se ha conseguido hoy, pero no se sabe si se van a, de aquí al 31 de diciembre van a tener tiempo para negociar y ponerse de acuerdo todos y hacer el nuevo Real Decreto Ley que permita prorrogar el impuesto a las energéticas, porque Junts ya ha dicho que de eso nada.
Yo sabes lo que creo, aquí ha sido clave lo de Podemos, que Pablo Iglesias habrá dicho, joder, como esto se me piden la pasta que estoy sacando en tertulias, con el 59 segundos, con el otro, que pero, es la pasta,
pero
con
fíjate,
el otro se me va la mierda. Conclusión, Ione, apoya.
Sí, ya pero, apoyó. Pero es tremendo, porque el único que tenía algo que ganar de todo este socios del gobierno Frankenstein que apoya a Pedro Sánchez es Podemos, por unas elecciones en este momento. Los demás tienen todo que perder, pero el momento que tiene Podemos para pasarle facturas y pasarle cuentas a Sumar, que están acaban de salir, vamos, del caso de Errejón, que no tienen, van perdiendo en todas las encuestas, dicen que son irrelevantes, los únicos que tenían que ganar algo de verdad era Podemos. Y sin embargo, ha sido capaces de tragar con todo.
Lo primero es lo primero. Maite.
Sí, y es que además, claro, el principal bulo que nos vendió Pedro Sánchez cuando inició esta legislatura es que iba a apoyarse en un bloque progresista. Resultó que ni era progresista, porque aquí se han visto efectivamente contradicciones, ni siquiera es un bloque, efectivamente. Es el ejército de Pancho Villa, ¿no? Que en la cúspide está él, el presidente más débil de la democracia, pues concediendo todo lo que le piden, pero a veces, claro, María Jesús Montero, que no tiene precisamente mucha facilidad con la oratoria, vende una cosa y su contraria, ¿no? Claro, yo ayer escuchaba a Jone Belarra decir que no se creen a este gobierno. Hoy han tragado, efectivamente, entre susto y muerte tenían que elegir, ¿no? Pero evidentemente se lo irán recordando, ¿no? Y luego, hombre, es que Sánchez además tiene que ventilar los problemas íntimos que tienen Bildu con PNV, Esquerra con Junts y luego Sumar con Podemos. Es decir, estamos hablando de enemigos íntimos que están influyendo en las decisiones del gobierno y que cada uno se da codazos con el otro para ganar terreno electoral y cargarse al enemigo que tiene en casa, ¿no? Por lo tanto, claro, a ver, es que es una jaula de grillos auténticamente. Antes lo que decía Alberto el pasado lunes en la Comisión de Hacienda es un auténtico bochorno, los que hemos estado en comisiones en el Congreso, los propios compañeros que estaban esa noche decían, yo no había visto una cosa igual, secuestrada esa comisión por un dictamen que no sacó adelante la señora Montero y riéndose del personal de los periodistas, de los ciudadanos.
Y personal que llevaba 15 horas trabajando.
Sí, eso allí. También lo de la conciliación familiar, efectivamente, es una bandera que levantan siempre los partidos y luego les da exactamente lo mismo porque nada más que miran, pues eso, por el cortoplacismo, por sus propios intereses. Antes había políticos que por lo menos trascendían. Aquí ya no, aquí ya es, oye, espérate, un día más en el gobierno, un día más que me puedo cargar los de Junts, se pueden cargar los de Esquerra o dejar mal parados Podemos a Sumar, en fin.
Es que pensad, o sea, nuestros impuestos están en manos de María Jesús Montero, que solo oírla pone la piel de gallina, pero es que, ¿no? Fuera de coña, no te
sí, digas, sí,
es
sí, sí.
Pero es que enfrente tienes a Pablo Iglesias, ni Jone Belarra ni las otras dos, o sea, este es el que manda, Pero es que además tienes a Yolanda Díaz y a Puigdemont, a Junqueras con Rufián de portavoz, que puede salir mal, al PNV, como todo el mundo sabe, son gente de fiar y decente,
de palabra,
y
además,
recia y recta, como los buenos vascos de toda la vida. Tienes a Otegi y a Merche Aizpurua, y no sé alguno que se me escapará por ahí. Claro, visto el ganado, que puede salir mal.
Y todos estos no suman ni 1.200.000 votos, ¿eh? Y de ellos
sí,
depende
lo
el futuro.
Lo decía esta mañana, Carlos, es verdad.
Es que
sí,
no es que todo ello, todos los españoles dependemos de las decisiones de todos estos que sumando, ya te digo, no pasan de 1.200.000 votos y además la mayor parte de ellos no respetan el pacto constitucional y lo que quieren es cambiar las reglas de juego en España. O sea, este es el presente que tiene nuestro país.
Sí, pero son progresistas.
Sí, y todos pegándose por un botín, por ver quién tira más, quién muerde más de lo suyo. Uno con las energéticas porque tiene una planta en Tarragona que le interesa a su electorado.
Otro tiene Iberdrola, otro tiene Suyo y más en el otro lado.
Y mientras tanto, no nos olvidemos que hay 300.000 personas que siguen todavía entre barro, que están viendo este espectáculo, viendo cómo se les está olvidando ya y cómo la gente se habla de miles de millones cuando ellos, cuando pidieron los 10.000 millones para la reconstrucción, se echaba la gente la mano a la cabeza. Bueno, pues aquí 10.000 millones solo para el hecho diferencial de Cataluña son 5.000. O sea que imaginaos cómo debe estar toda esa gente de Valencia.
Bien, sí, pero fíjate, tenemos a Teresa Rivera de vicepresidenta en la Comisión Europea. Con eso están solucionados todos los problemas. Este era el objetivo político por encima, como decía Alberto, del presente y el futuro de nuestros compatriotas valencianos.
Oye, me quedan 5 minutos. No quiero ponerme ni amarillo ni completamente, como es, sensacionalista. Seguimos pendientes de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, del cinismo infinito de Rusia cuando dice que es que me atacan con misiles. ¿Qué llevas haciendo tú 1.000 días? Animal. Pero, en fin, exagero cuando digo que para muchos estamos ya en una puerta de una guerra absolutamente salvaje y planetaria. Dios quiera que no, por supuesto, pero ¿cómo lo veis? Tenemos, 3 minutos.
Hombre, Alberto. Está bien que hables, decías que siempre había solo malas noticias, para terminar esto está bien.
Sí, ¿no? Para terminar así, con alegría.
De verdad que sí que nos suena, otro que podamos decir, al final va a sonar a sensacionalista, pero que puede salir mal con un tipo como Putin en el Kremlin, con 10.000 norcoreanos luchando en las filas rusas. Con
Donald Trump
a puntito de tomar posesión Donald Trump, pues no es que suene a sensacionalismo, es que suena y encima con una Europa que ya ves tú los lideratos que tiene, o sea que no hay ninguno, porque Alemania está en puertas de unas elecciones anticipadas, Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea. En España tenemos a Pedro Sánchez acosado y cercado judicialmente y solo pensando en el día siguiente. Y Francia, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? El panorama es tremendo y, desde luego, nada halagüeño. Y a mí lo que me da una pena tremenda es la gente ucraniana.
Sí, y decías tú, Ángel, que si debemos temer. Hombre, no hay más que preguntárselo a los polacos, a los suecos, a los finlandeses, ¿no?
No,
que
están los bálticos que
tomando todo, claro, tomando todo tipo de precauciones porque los tambores de guerra cada vez suenan más fuertes. Es verdad que en Europa hemos dejado de mirar a Ucrania. Al principio, claro, nos sorprendió, nos asustó lo que pasaba allí. Luego tuvimos consecuencias económicas y es verdad que desde hace unos meses poco interés está despertando en Europa, si no fuera porque ahora Biden, adelantándose a lo que puede luego hacer Trump, ha tomado una decisión que yo creo que es bastante controvertida, porque lo había intentado evitar durante estos 2 últimos años, y es permitir que se utilice el armamento, ¿no?, estadounidense contra Ucrania. Bueno, eso está poniendo las cosas muy difíciles en ese territorio, porque efectivamente todo el mundo teme, Europa teme, y con razón, que Trump al final va a pactar con Rusia, va a pactar con su amigo Putin y va a intentar imponer el status quo que hay actualmente, es decir, gran parte de Ucrania en manos de Rusia a las puertas de Europa, lo que es, como bien decía Alberto, una malísima noticia para nuestro continente, porque demostraremos que los hechos consumados, es decir, tú invades territorio europeo, te llevas ese territorio y Europa cede al final. Pues por todo tipo de razones, probablemente porque también el paso del tiempo también ha agotado a las opiniones públicas europeas y ya no quieren saber nada de esa guerra.
Bueno, y lo que decía antes es que los lideratos que ven en cada uno de sus países, pues no
estarás poniendo en cuestión el español, ¿no?
No, que va.
Con ese líder progresista
por eso,
mundial.
Por eso digo, al final dices, ¿en quién te miras? ¿Cuál es el ejemplo para los europeos? Pues si es que no, ahora mismo echas un vistazo atrás y menos mal, que ahora parece ser que ya, como se puede pactar con los fascismos, según el presidente del gobierno español, que se ha comido sin ningún problema el sapo de la vicepresidencia del hombre de Meloni y de Orbán, pues...
De querida Georgia, recuerda.
¿Os acordáis lo que decía cuando decía en campaña la amiga, la ministra Teresa Rivera, que no pasarán, no iban a pasar, el fascismo no iba a pasar?
Hoy también dijo aquello del
perros. Sí, hasta la Moncloa se ha metido.
Ella es precisamente vicepresidenta gracias a eso, gracias a los ultras.
Que decía que no.
Veremos cómo queda, que quedan muchos capítulos y páginas por pasar del experimento. Bueno, pareja, Alberto, muchas gracias.
Gracias, a ver si hay un jueves que podamos contar otras cosas más divertidas.
Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.